partir de este momento levantamos el ánimo, tiramos buenas vibras, alegramos la tarde y nos llenamos de energía. Porque aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin. Durante una hora y media escucharemos la mejor música y los mejores datos. Nos visitarán interesantes invitados, grandes especialistas y mucho más. Pónganse cómodos. Aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Siempre en Buena, aquí en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa y que siente. Hoy día, martes, yo ayer se lo anuncié, que íbamos a estar hablando con algún representante de la Fundación Acrux, que estuvo su director hace unas dos semanas atrás, para contarnos de los operativos que ellos hacen con el apoyo de la Armada en lugares rurales, en lugares alejados de nuestro país, y llevan atención médica, dental, hacen un operativo fantástico y le llevan salud a la gente que no tiene ni siquiera la posibilidad de acercarse muchas veces a un hospital. Es así como hoy día vamos a conversar con Rolando Dinamarca, que además está de santo, así que felicidades.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Él es dentista y estuvo a cargo del operativo de la Fundación Acrux que se realizó en Tocopilla y Mejillones. De este operativo nos comentó su director en la oportunidad que vino acá a la radio. Así que vamos a estar hablando de eso. También en la segunda parte del programa va a estar con nosotros el psicólogo experto en conducta canina. ¿Sabías que hay así como en televisión se ve el famoso encantador de perros?
Ajá.
Bueno, viene un psicólogo que es de humanos y tiene, por supuesto, pacientes de humanos, pero que se especializó, como siendo amante de los animales, en conducta canina. Y entonces uno empieza a entender por qué se comportan de tal o cual manera.
Qué interesante.
Oye, en estos operativos... le recuerdo que si usted quiere hacerle alguna consulta a Rolando, puede llamar al 229-7715-79 o al 229-7715-80. Hans está en los controles, además, encantador, él le va a responder el teléfono y nos va a comunicar que hay alguien que esté en línea. Vamos a hablar también de Endiciocharte, lo que vamos a tener para el 18 en la comuna de San Bernardo, ¿ya? Todo eso se lo voy a contar después de que Rolando me conteste esta pregunta. Cuando ustedes van a estos operativos, me imagino que mucha gente les debe decir, ¿y no trajeron un veterinario?
Sí, la verdad es que nos preguntan mucha gente o nos piden otras especialidades. Bueno, es cosa de agregarlo también y proponérselo a la dirección de la fundación.
Uno
nunca sabe.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Porque yo te digo que los animalitos forman parte ya como un integrante más de la familia. Y de repente, para una abuela, para un adulto mayor, el perro o el gato, que son los principales acompañantes, son súper importantes. Y así como ustedes llegan a esos lugares apartados, de repente, un veterinario, dos veterinarios.
Es una muy buena idea. Lo vamos a nota mental para proponerlo.
Sí, de verdad, proponlo. Yo... tengo un montón de amigos veterinarios a los cuales podríamos invitarlos a uno de estos operativos. Y ellos mismos se pueden hacer así como un grupo para llevar insumos, ¿me entiendes? Y cosas que son específicas para tratar, no sé, lo que sea.
Sí.
Vacunas, qué sé yo.
Esterilización,
desparasitación,
sí.
Y de repente ahora ya está todo tan rápido, así que...
Y ellos, los animales forman una parte importante de nuestro núcleo social ya. Entonces,
hay que pensar en ello. Sí. Yo fíjate que a donde voy, cuando tú vienes alguien de turismo y le digo ya, pero también tarea para la casa, me traes por favor todos los hoteles de Arica a Punta Arenas que te acepten con mascota. Y ahí vino un representante y me dijo, Paulina, me topé con la sorpresa que habían 70 en el país que te aceptan con mascota. Y uno no lo sabe. Y de repente, para la familia es complicado. ¿A dónde vamos? ¿Qué tenemos que ir solamente? Porque no pueden dejarlos a los animalitos solos.
Sí. No sufren, ¿entiendes? Bastante, se estresan
como
mucho.
Como por ejemplo eso. Estos mismos operativos. De repente ponte tú el ejército, que me vino a contar también el encargado de comunicaciones, el coronel Ovalle, me comentó que, por ejemplo, en esos operativos que hacen aquí en Santiago o en la cercanía y en otros pueblos, llevan veterinario. ¿Viste?
Otra mirada y diversificar también un poco el tema de las prestaciones.
Porque, realidad, porque, es una porque la salud es salud, ¿no? Y todos tenemos derecho a salud, sí. Digo yo. Así que, pero en todo caso, ustedes hacen una labor maravillosa. Yo los felicito.
Muchas gracias.
Y quiero que me cuentes absolutamente todo lo que pasó en Tocopilla y en Mejillones. Pero yo te quiero contar a ti específicamente lo que va a pasar en nuestra comuna de San Bernardo, porque el 17 y 18 de septiembre de 12 a 18 horas en el Parque García de la Huerta se ha denominado una fiesta. El parque es precioso, ¿ya?
Sí, es muy lindo.
Tú lo conoces. Sí. Entonces tienes la tranquilidad de que es un lugar cerrado, por lo tanto los niños pueden correr a sus anchas, pueden jugar y van a ver, mira, comida típica.
Qué rico.
Teatro, circo, grupos folclóricos, concurso de cueca, títeres, juegos tradicionales. Hay que retirar las entradas a partir de durante todo septiembre en la municipalidad y en la Casa de la Cultura. De 12 a 6 de la tarde, desde el mediodía hasta las 6 de la tarde en el Parque García de la Huerta, América 584, ya a esta altura ya de lejos me cuesta ver un poco esta letra tan chica, en San Bernardo, en Dieciocharte, así se llama lo que se está preparando. En Dieciocharte te invitamos a participar en estas fiestas el 17 y el 18 de septiembre de 12 a 18 horas, Parque García de la Huerta. Les repito, comida típica, teatro, circo, grupos folclóricos, concurso de cueca, títeres, juegos tradicionales. Así que vayan y retiren las entradas, que son gratuitas.
Mira.
Gratuitas, solo es para tener una contabilidad de que la gente que entra al Parque García de la Huerta las retiran en la municipalidad y en la Casa de la Cultura.
Qué bien.
¿Viste? Qué bien. En Dieciocharte. Trabalengua, ¿eh? ¿Qué piensas hacer para el 18?
Yo estar con mi familia.
Sí,
familia,
porque después familia. De venir llegando del operativo. ¿Cuándo realizaron el operativo?
El operativo Tocopilla, Mejillones y María Elena fue el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre.
Y yo pensaba ir, pero me tocó trabajar, así que.
Bueno, pero quedas invitada cordialmente para el que te quieras sumar. En realidad, nosotros encantados de recibirte y que nos acompañes también. Veas ahí in situ el cariño de la gente, que es, yo creo que la mayor recompensa que podemos tener como voluntarios de esta fundación.
Igual yo no soy médico, pero yo creo que todos cumplen una función y todos pueden ayudar. Acarrear cosas, ayudar a los doctores, de repente, no sé, hacer de secretaria.
Por supuesto, no. Sea, siempre, ¿no? Siempre hay gente que no es del área de la salud que nos colabora. Hay todo un tema logístico, hay un tema de contención emocional también que es muy importante y que se ve en los pasillos. Hay gente que realmente lleva mucho tiempo esperando una solución, una consulta. Unos lentes que acá en Santiago los compráis por 2 lucas en la calle y que no hay especialista que se lo recete o no tienen la oportunidad del acceso a ese lente. Nosotros lo llevamos, van nuestros especialistas oftalmólogos, atienden con el cariño que siempre los caracteriza y las personas se van felices.
¿Cuántos profesionales, médicos, dentistas fueron?
A Tocopilla y Mejillones fueron 42 profesionales.
42.
¿Ya? 25 atendieron en Mejillones y 18 en Tocopilla. Profesionales, tanto médicos de distintas especialidades, tecnólogos que van a apoyo.
Sí, para los exámenes de laboratorio, me explicaban.
Otorrino, sí. bueno, distintas especialidades de cardiología, cirugía vascular, otorrino, los anestesistas necesarios para hacer las intervenciones quirúrgicas, que se operaron hernias, se operaron adultos, hernias, fimosis para los niños y cirugía de amigdalectomía.
Discúlpame la ignorancia, fimosis, ¿qué?
Circuncisiones en los niñitos. Perfecto. Cuando tienen estrechez de prepucio, se llama fimosis, le hacen ahí su
Y
su
más cirugía. Higiénico también. Uh-huh. Mucho más higiénico.
Así que todo ese despliegue demanda harto tiempo, pero los médicos están, los voluntarios ya que son, que llevan tiempo en esto, van con su idea y embarcando también a los nuevos.
¿Fueron nuevos?
Fueron nuevos, sí.
O sea, se incluyeron más que Wino.
Sí, siempre. Esto es un puerta a puerta. Muchas veces uno, oye, te invito a este operativo. Se trata de esto, de esto, de esto. Ah, perfecto. Por ejemplo, ahora en este operativo se nos sumó la Asociación Gremial de Urología de Chile. Oh. Hicimos un contacto por un tema de amistad y colegaje en el trabajo. Oye, ¿sabes qué? Yo pertenezco a esta fundación, juntémonos, conversemos. Sí, perfecto, vamos, fueron tres. Como son buenos dirigentes, ellos, don Enrique Elía, Marco Enríquez, dijeron, ya, nosotros somos directivos, nosotros vamos a ir al primero para contarle a nuestros colegas la experiencia. Espero que haya sido una muy buena experiencia para ellos, en realidad.
Claro, que como, y además que por lo que nos contaba el director de la Fundación Acrux, definitivamente como que todos se hacen amigos y como que todos van con la misma causa. O sea, aquí sí. Se trata de llevar salud a lugares donde no llega, lamentablemente. Justamente. Y pucha que es importante, porque si tú, corrígeme si me equivoco, definitivamente lo que es salud en nuestro país, yo creo que es prioridad, junto con la seguridad.
Sí, lo que hablábamos recién, pues hay gente que lleva mucho tiempo esperando por un examen, por un especialista, porque los especialistas...
¿Ustedes ayudan a disminuir o casi a eliminar las listas de espera?
A disminuir, eliminar sería un sueño, una utopía, yo creo que para todos.
Pero me contaba el director Roberto que en Isla de Pascua eliminaron lista de espera.
En Isla Robinson Crusoe.
En Isla Robinson Crusoe, claro, eliminaron, sí, lista, claro, de espera. Sí. Por, claro, ejemplo, sí. Te fijas, es que, entonces... Claro, tú me puedes decir, claro, es que es una isla, qué sé yo, y todo el rollo. No hay más, pero
no,
lo lograron, sí, fueron más de 1.700 atenciones.
Sí.
Mira, sí, lo que estamos hablando, 1.700 atenciones. Entonces, yo creo que en ustedes, más que nunca, se refleja y se cumple de que querer es poder.
Sí, querer es poder. La amistad hace muchas cosas.
Pero si más vale tener amigos que plata.
La voluntad mancomunada. Y la gente que va también a devolver la mano, a hacerlo sin interés de por medio. Y bueno, y con el encanto también de Roberto, que se mueve mucho por la fundación, nuestro director, y la doctora Cecilia Borel, que es nuestra directora médico también, que ella forma el núcleo de... que ella aporta el núcleo de profesionales, tanto por amistad, por conocimiento, por colegaje, que se han sumado a esta causa.
Y hay que darle las gracias a la Armada.
Por supuesto que sí. Armada de Chile, la fundación nació al alero de la Armada y ellos siempre prestándonos apoyo. De hecho, en este operativo, la cuarta zona naval de la Armada de Chile nos aportó con todo el tema logístico en el operativo de Mejillones, distintas empresas también, Mineral El Abra, Puerto Mejillones, la Intendencia de la Segunda Región, las municipalidades, el Servicio de Salud, y una mención muy, muy especial al equipo humano del Hospital de Tocopilla y de Mejillones.
Estaban contentos, me imagino.
Contentos, y obviamente nosotros llegamos a un lugar a trabajar, pero no podemos hacer nada si el esqueleto antes no fue hecho, y ellos se encargaron de que todo estuviera
hecho. Que todo estuviera dispuesto para
justamente,
ustedes.
Justamente.
Para que ustedes pudieran hacer todo su trabajo y así también solucionarles muchos de los problemas que ellos tienen, porque no tienen los recursos, no tienen el especialista de repente.
Claro.
Fueron 42 profesionales.
Profesionales.
Médicos, cirujanos, dentistas. Y varias especialidades, sí, dentro de los médicos. ¿Van enfermeras, por ejemplo?
Sí, en este caso, bueno, yo también soy enfermero.
Ah, ya, mira.
Sí, soy enfermero y también soy cirujano dentista. Y fue también otra colega, que es Marcela Morre, un abrazo para ella, que estuvo a cargo de Tocopilla. Ella es de Tocopilla.
Ah, mira, ya.
Ella es tocopillana de corazón. Y fue a ver a su gente, a atenderla ya. Segundo operativo que ella participa en Tocopilla. Y nosotros nos encargamos... Los enfermeros o la enfermera nos encargamos de la coordinación de esto, de hacer que todo engrane, funcione. No sé, llega don Juan, ¿sabe qué? Es que yo tenía ahora al otorrino, pero me gustaría también que me diera al oftalmólogo. Ok, vamos, veamos, vamos a ver el oftalmólogo. La idea es que nadie se vaya sin una atención de salud. Y así hemos pesquisado muchas cosas. ¿Te puedo contar una historia?
Sí, por favor. En realidad, me imagino que deben tener además miles de anécdotas.
Miles, pero una que me tocó harto es que cuando fuimos a Robinson Crusoe, ahora a finales de julio, un cardiólogo de nuestra fundación, el doctor Manuel Delgado, me dice, ¿sabes qué? Acabo de ver un paciente que era un patrón de lancha de la isla, miembro de la Armada. ¿Ya? Este gallo es una bomba de tiempo, me dijo. Por favor, hay que ver la posibilidad de que le hagan luego su examen en el Hospital Naval, derivarlo donde corresponda, porque es una bomba de tiempo. Perfecto, hicimos las averiguaciones.
Tenía problemas al corazón.
Sí, hicimos las averiguaciones y todo. Y hace 10 días este señor fue intervenido, le hicieron 3 bypass coronarios en el Hospital Naval en Viña del Mar. Se podría haber...
muerto en cualquier minuto.
En cualquier momento.
Como el doctor lo dijo, era una bomba de tiempo.
Entonces nosotros hicimos toda la coordinación con la capitanía en Isla Robinson Crusoe, con el buque Aquiles, el almirante Mardones también, el jefe de la primera zona naval de la Armada, y bueno, llevémoslo para allá entonces, llevémoslo. Le hicieron su examen, lo estabilizaron y fue operado ya hace 10 días. De verdad, son cosas que la vida pone, esto estás haciendo un trabajo.
O sea, que Dios te da la oportunidad. Yo creo que para aquel profesional que hizo un juramento con respecto a la salud, lograr ese tipo de cosas es decir, ya.
Sí.
O sea, estoy bien encaminado o estoy haciendo lo que me corresponde en la vida.
Claro que sí.
Porque salvaron a una persona, definitivamente.
Sí.
¿Qué otras anécdotas tienen? Uf. Esa es una anécdota muy emotiva. Pero deben haber algunas también divertidas, ¿o no?
Por supuesto que sí. No sé. Lo típico de la mañana que nos quedamos dormidos muchas veces. Oye, es que trabajar, no, hay que
con
trabajar,
ese trabajo, porque empiezan a trabajar.
Ya,
a...
oye, ¿quién falta? No, no falta nadie, Vámonos a trabajar. Oye, Rolando, me quedé dormido. ¿Dónde están todos? Nosotros estamos trabajando, son las 10 de la mañana. Ya me voy para allá en taxi, ya. Todo, obviamente, pero...
Después agarrándolo al fideo.
Sí, pero siempre con el mayor de los... con el mejor de los humores y con la mejor voluntad también la gente.
Yo sé, porque lo he vivido cada vez que he ido a lugares apartados o campos, o sectores rurales o regiones o ciudades donde de verdad no están acostumbrados a que los visiten o que lleguen o artistas o cantantes o médicos o la gente o la persona que sea, porque realmente, y digámoslo, hay muchas zonas de nuestro país que están realmente, claro, en el más absoluto abandono. O sea, incluso las autoridades como que no piensan o no creen que uno va a ir, digamos. Y te agradecen de una manera muy local o muy de ellos, que sí, es regalándote cosas. Me imagino que ustedes se vienen cargados de repente con cosas de la zona,
sí,
donde van.
La gente siempre tiene esa costumbre, esa demostración de amor, de regalarte,
sí,
que muchas veces son cosas que a ellos le hacen mucha falta, pero te lo regalan.
Mira.
En Galvarino fuimos este año a un operativo. Galvarino es un pueblo pequeñísimo de la novena región. Y la verdad es que la gente es muy... Yo creo que es el operativo al que más le tengo cariño yo, porque fue una cosa muy emotiva. Mención especial para el señor alcalde, que se desvivía por su gente. O sea, tú como paciente de la comuna, tú ibas, te hacías el examen, salías de que te atendiera el médico, qué sé yo, y había personal del hospital esperándote con un cafecito o un tecito y un sándwich. Sírvase, por favor. Iniciativa del señor alcalde. Y tenía toda su gente ahí.
Una manera de dar las gracias.
Justamente.
De agradecerle.
No, a los pacientes, para que no estuvieran pasando hambre, porque venían de, no sé, 7, 15 kilómetros, que los iba a buscar un vehículo, a no sé, en una posta, y los traía, pero después los dejaba en ese mismo punto y ellos tenían que regresar caminando a sus casas. Pero,
lo cual está mucha gente acostumbrada.
Justamente. Sí. Nos atendían en un... Oye, las tías cocinaban de una forma pero exquisita. Comimos carbonada, cazuela, queque, arroz con leche.
Mira,
pero con cariño.
Con cariño.
Sí.
tiene un sabor distinto.
Por supuesto que sí.
Vamos a seguir conversando con nuestro invitado Rolando Dinamarca, dentista, también como él lo ha señalado, enfermero, encargado del operativo de la Fundación Acrux que se realizó en Tocopilla y en Mejillones. Vamos a ir a escuchar a Fonseca y Melendi para matizar con música el tema Simples Corazones. En estos casos son grandes corazones. Mm-hmm.
Quiero decirte que hoy me pienso equivocar. Voy a contarte algo que no puedo guardar. Ya lo intenté, no aguanto más. Ya sé que hay otro que te cuida el corazón. A mí también, pero he perdido la razón. Te lo diré. Yo te confieso que esto nunca me pasó antes. Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie. Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada. Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama. Confieso que esto nunca me pasó antes. Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie. Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada. Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama. Quiero bailar contigo hasta que te enamores. Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores, yo te corazones.
Una de la tarde con 54 minutos y ahí estaba Fonseca y Melendi con Simples Corazones. Y estos grandes corazones que integran la Fundación Acrux, que llevan la salud a lugares apartados de nuestro país. Estamos conversando con Rolando Dinamarca, encargado del operativo de Tocopilla y Mejillones. ¿Cuántas atenciones dieron en Tocopilla y Mejillones en total?
En esta
42 profesionales.
42 profesionales, sí. En este, bueno, se realizaron en Tocopilla y Mejillones.
¿Sí?
Se atendieron pacientes en Tocopilla, además pacientes de María Elena.
Ya.
Y en Mejillones, bueno, en total, entre las dos se hicieron 1.734
atenciones. 1.734
atenciones.
¿Y me dices que no ayudan a disminuir las listas de espera?
Yo no he dicho eso. Sería muy utópico y ojalá algún día ocurra eliminar la lista de espera.
Sí.
Que todos tengan una salud oportuna. Nosotros contribuimos con nuestro granito de arena a disminuirlas.
Oye, están trabajando, me contaban, con el ministerio.
Sí, tenemos harto.
Me imagino que el doctor Santelice debe estar súper contento con ustedes y más que agradecido.
Espero que sí. No, sí, él es una gran persona.
Es
una gran persona. Yo tuve la suerte de trabajar un poco tiempo con él en alguna clínica y sí, en realidad es muy simpático y cada vez que puede él se acerca a nosotros a hablarnos, a darnos su. Cuando fuimos a Robinson Crusoe, se acercó para darnos ¿no es cierto?, la buena aventura, la despedida, que les vaya muy bien. Sí. Bueno, te quería contar que de estas 1.734 atenciones, en Mejillones se hicieron 562 consultas de las distintas especialidades. Se hicieron 17 procedimientos que sacan un granito de aquí, un lunar de acá. Eso nosotros lo contamos como procedimientos.
Pero obvio.
Y 466 exámenes. Dentro de esos exámenes, ecografía, abdominales, de partes blandas, músculo esquelético, tiroides, renales. Y
con eso ayudan a prevenir que de repente pase a un cáncer.
Justamente.
O que están a puertas de algo mucho más grave.
Es que lo que pasa es que mucha gente, por ejemplo, en el ámbito quirúrgico, hay muchas personas que están esperando una eco abdominal para confirmar con esta imagen que tienen cálculo a la vesícula.
Claro.
Entonces, por eso no pueden entrar a esta tabla quirúrgica.
Sí.
Entonces, con esto nosotros decimos
aceleran
sí,
el proceso.
Justamente, este paciente necesita operarse.
Y necesita operarse ya.
Ahora,
alguno,
justamente.
¿Entiendes?
¿Sí? En Tocopilla se hicieron un número similar de prestaciones, les digo al tiro. 396 consultas, 80 procedimientos, 172 exámenes y 41 cirugías. Las cirugías hernias en adultos, fimosis en niños y cirugía de amigdalectomía y adenoide en niños.
Me contabas el caso de una persona en Linares, en uno de los operativos que ustedes hicieron, de un chico joven, porque de 31 años.
Sí, 31 años, que tenía una deformidad en un tobillo y él pisaba con el lado...
Con el costado del pie, jamás puso la planta del pie.
Justamente.
Tenía el pie absolutamente chueco.
Chueco. Y caminaba así, su vida cotidiana la hacía así.
¿Y desde siempre?
¿Él nació
con esa deformidad?
Desde siempre y obviamente con toda la imposibilidad que significaba...
Que le iba a dar pega.
Justamente. En ese operativo que fue en diciembre del año pasado se pudo operar con un equipo traumatológico
¿en el operativo?
Sí, en el operativo.
Mira aquí,
especialista en rodilla y tobillo.
¿Porque coincidió? ¿Te das cuenta que lo que tú me decías es una por casualidad? No, las casualidades, yo no creo en las casualidades, yo creo en las causalidades.
Sí.
¿Y estaba destinado ese traumatólogo a ir con ustedes en ese operativo?
Sí, es muy probable. Fue una cirugía muy larga, trabajosa. Recuerdo que los cirujanos sudaban ahí, diciembre, Linares, muy caluroso.
Sí, pues.
Salieron,
todos nos vinimos
felices y contentos. El señor despertó de la cirugía, se vio el pie enyesado y todo, pero derecho, se puso a llorar. Mm. Porque le habían arreglado su pata, como dijo. Me arreglaron la pata, no... Él no podía más de felicidad al ver la bota de yeso.
Pie, sí. Su pie como en la posición normal.
Sí.
¿Te das cuenta lo importante que es medir y valorar las pequeñas, grandes cosas que tenemos en la vida? Siempre yo digo, el pan no está duro. Duro no es tener pan.
Uh-huh.
O sea, para él, lo duro no era... no poder caminar, porque caminaba. Lo duro para él era tener un pie que no le permitía ni siquiera que le dieran trabajo. Y de repente, la gente alega porque, ay, no, es que me quedan apretados los zapatos. Pero tiene sus pies normales. Entonces,
claro.
Yo siempre digo, y por eso el programa se llama Siempre en Buena, porque hay que valorar lo que uno tiene. Cuando uno empieza a valorar lo que tiene, se da cuenta que alega por tontera y vive pensando en lo que no tiene, cuando no se da cuenta de lo que realmente tiene.
Claro.
Hijo, salud, un autito, un tocomocho, lo que sea, casa, un techo. Tienes la posibilidad de, ya sea por Fonasa o por lo que sea, ir y atenderte. Otra gente no lo tiene. ¿Cuál es el próximo operativo de la Fundación Acrux?
El próximo operativo es en Magallanes, Tierra del Fuego. Vamos a cuatro localidades: Punta Arenas, Puerto Natales, Puerto Porvenir y Puerto Williams. Esto está programado desde el 8 al 11.
Del 8 al 11
de
noviembre.
De noviembre.
De noviembre.
Sí, del 8 al 11 de noviembre.
Esperemos. Tendrán que venir entonces antes a decirme, ya estamos a punto de irnos y vamos tantos profesionales.
Si tú nos invitas.
Pero por favor, ya le dije yo al director, le dije a Roberto que contaran con el programa, porque estas cosas se tienen que difundir.
Esperamos llevar un promedio de 45 especialistas.
Ya, más tres.
Sí, entonces para poder dar atención de distintas especialidades, igual, tanto quirúrgicas como especialidades médicas. Estamos con todo el despliegue. Como Roberto te contaba la vez anterior, nuestra directora médico vive en Chonchi, la doctora Cecilia Borel. Entonces todos trabajamos en forma remota con esto, programando, ahí tratando de enlistar a nuestros voluntarios para que puedan participar y hacer coincidir con tiempo, con la familia, ¿no es cierto?, que todo esto funcione. Y con la organización local también, para de forma de no interrumpir sus actividades cotidianas o las que ya tienen programadas como servicio de salud.
Ya pues, mi querido Rolando, un día para celebrar tu santo.
Sí, muchas gracias.
Porque hoy día es San Orlando y Rolando. Así que espero que tengas una linda tarde. Felicitaciones. Cuenten con el programa.
Muchas gracias.
¿Ya? Espero algún día hacer calzar mis fechas también para poder ir a uno de los operativos y ayudarlos en lo que sea. Yo creo que así como ustedes tratan el cuerpo, a veces hay que tratar también el alma, hay que tratar el corazoncito de la gente, y tengo re buena oreja.
Perfecto, bienvenida.
Así que participa cuando quiera. En la contención, en el escuchar, en el conversar, en de repente dar una pequeña charla, o contar mi experiencia, porque yo soy una enferma crónica y le he pasado re mal, estaba con una pata en el cajón. Entonces es bonito poder entregar tu experiencia para que la gente tampoco se eche a morir, porque todos podemos darle la justa medida a lo que tenemos. Desde, no dejar que avance.
Desde ese punto de vista, quiero decir dos cositas antes de poder despedirme. En este operativo fue también una empresa que se llama AcuHealth. Ellos son especialistas en monitoreo remoto de pacientes.
Ya.
Estuvieron hablando con 40 niños y a sus padres, dándole charla para prevención de obesidad.
Ya.
Y detectando gente que tuviera tendencia a desarrollar algún problema metabólico.
Perfecto.
Hicieron controles de hemoglobina glicosilada a los pacientes, así bastante bien. Y lo otro que quiero decir es que invito a los profesionales del sector salud que se contacten con la fundación, tanto en nuestra página web.
Y psicólogos también podrían ser.
Por supuesto que sí. De hecho, AcuHealth llevó psicólogo, nutricionista, diabetes.
Claro, pero iban puntualmente con una meta.
Exactamente.
¿Me entiendes? Pero de repente psicólogos que quieran, no sé, que vean de repente una depresión, que es una enfermedad oculta. Hay depresiones encubiertas que no se detectan tan fácilmente y la gente se enferma.
Eso.
Así que cuenten conmigo, pues.
Por supuesto.
Y cuenten con nuestro programa Siempre en Buena, y sé que para Radio Universidad de Chile, una radio que piensa y que siente, pues yo agrego el que siente, es un agrado siempre conversar con ustedes.
Muchas
y
gracias.
Y piensen, por favor, y no te vayas sin la tarea de presentar de llevar a un veterinario.
Vamos a conversarlo con don Roberto.
Porque
y
son integrantes de la familia, ¿sí? Son parte súper importante.
¿Sí? Por supuesto,
y de repente gracias. Para una persona no tener cómo ayudar a su animalito, es también producto de que se enferman, se estresan, se tensionan, sobre todo la gente adulta, los adultos mayores.
Muchas gracias por la idea.
¿De verdad?
Es una muy buena idea.
Ya, y yo voy. Perfecto. Yo voy y ahí ayudo a despulgar, da lo mismo. ¿Ya?
Ya.
Vamos a hacer una pausa, vamos a despedir a Hans, que entrega los controles a José, y ya viene nuestro psicólogo experto en conducta canina, para que veas que aquí también pensamos en los animales. Felicitaciones a la Fundación Acrux.
Muchas
y
gracias.
Me vienen a contar antes del operativo de Magallanes.
Okay.
Okay.
Muchas gracias.
Vamos a la pausa, ya volvemos, siempre en Buena, en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Vive la magia de tocar en la sala máster de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada. Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.uchile@gmail.com. Conversemos y programemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Soy Gonzalo Fueret.
Soy Cristóbal González.
Te invitamos todos los miércoles y sábados a las 21 horas a escuchar Mestiza Cultura.
Música, cultura, eventos, información. No se pierdan Mestiza Cultura.
En la 102.5, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pequeñas cosas guardadas en su alma que no quiere mostrar.
CERVAL, Centro Desarrollos Sistémicos, un espacio para seguir creciendo. Yoga, apreciación musical, dibujo, laboratorios de coaching, entre otros. Consulta nuestros talleres en www.cerval.cl.
De la tarde con 8 minutos y ya estamos con Andrés. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola, Paulina, muy bien. Hola a todos en sus casas.
¿Cómo anda la vida?
Excelente.
¿Sí?
Bien.
¿Cómo están los humanos?
Bien.
¿Más locos que los perros?
No podemos decir eso.
Ay,
no,
de una manera de decir, pues no, hombre, por
¿cómo,
favor.
¿Cómo les voy a decir loco? No,
no, pero no, te todos digo, bien. Si, ah, ¿que no? ¿Que no hay loco?
No, sí hay.
Pues. Perdón.
Sí hay.
O sea, anoche volvieron locos a todos los perros del barrio con disparos.
Es verdad.
Helicópteros, disparos, cohetazos. Sí. O sea, no sé si estaban ensayando para los fuegos artificiales del Año Nuevo. Pero también así que era como casi como disparos de metralleta y los perros se vuelven locos.
Ese es un buen tema para Navidad, para Año Nuevo, para todas esas fiestas de celebración.
Y ahora, para las fechas de celebración también tiran cuetazos.
Sí, claro. Sí.
Y celebran, y claro, pero resulta que esos ruidos ponen demasiado nerviosos a los perros. Sí, mis perros empiezan, los chicos empiezan a tiritar, pero como no sé.
Claro, eso pasa, primero porque no están acostumbrados a ese tipo de ruido, y segundo porque tienen los oídos muy sensibles. Ya, también tienen el oído muy desarrollado, si bien el olfato es el sentido más desarrollado del perro, pero el oído también.
Ellos escuchan los ruidos subterráneos antes, por eso como que te empiezan a ladrar antes que empiece a temblar.
Claro, los sonidos más agudos, ahí los captan muchísimo más y no tienen ninguna explicación por qué es lo que está pasando, por qué estos ruidos. Por eso que se alteran. Pero de todas formas hay maneras de poder prevenir, de hacer prevención. Las personas en las casas pueden, si entran a mis redes sociales, incluso van a poder encontrar algunas publicaciones que tengo en relación a eso.
¿En dónde las pueden encontrar?
En Facebook, pueden entrar a mi fanpage, a Psicocan Chile. Y también,
Psicocan Chile.
Claro, con P, como psicólogo. Sí,
psicólogo, pero que Psicocan suena raro.
Sí, es que algunos le dicen Psicocan. No, pero pueden entrar o a mi Instagram, andresvera.cl, ahí busquen mi Instagram.
Psicocan Chile.
Claro, todo junto, Psicocan Chile.
En Facebook.
Ahí busquen la fanpage.
¿Y en Instagram?
Andrés vera.cl. Así lo tengo.
Ok.
Y ahí pueden encontrar, tengo varios tips, me pueden preguntar, hagan preguntas. Tengo una publicación de que vengo hoy día a la radio, entonces escríbanme y si alcanzamos les respondo las preguntas.
O sea, y si no, que llamen al 229-7715-79, 229-7715-80.
Así es.
Aproveche usted que está en la sintonía y que tiene un perro que tiene una conducta que no es la normal. Pregunte. O un gato que se está comportando diferente, independiente que Andrés es experto canino, los animalitos, me imagino que puedes darle también respuesta a alguien que pregunte por un gato.
Hay algunas cosas de gato, las conductas son totalmente diferentes, ¿ya? Pero haga la pregunta que quiera, si alcanzamos la respondemos en vivo y en directo, si no se la respondo, hágame la pregunta nomás, yo se la respondo en algún momento. Si no sé la respuesta, la averiguo.
Eso.
Y le respondemos.
Y con harto ánimo.
Así es.
Cuando son las 2 de la tarde con 11 minutos, vamos a ir a la música. Perfect, nos canta Ed Sheeran.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. Shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
You
2 de la tarde con 15 minutos y tengo una consulta de una auditora. La voy a colocar acá, es a través de mensaje de voz. De audio. La hizo la semana pasada.
Hola, buenas tardes. Mira, me llamo Frecia Cabello, de acá de la comuna de San Bernardo. Yo tengo un perro de 6 años que es un mezcla quiltro con labrador. Y ese perrito yo lo recogí de la calle como tenía, no sé, unas 2 semanas. Lo habían botado. Y desde ahí que lo tengo. La verdad que yo trabajo en mi casa, entonces paso las 24 horas del día con el perro. Duerme a los pies de mi cama, todo. Pero lo que no he podido lograr nunca es que el perro coma solo en su plato. Yo le tengo que dar de la mano, sacarlo en la mañana, a las 7 de la mañana vaciarlo porque tiene horario fijo. Todos los días a las 7 de la mañana tengo que sacarlo y darle de comer yo de la mano. Él no come del plato, aunque esté muerto de hambre, aunque sean 2 días que no haya comido, que yo no esté, el perro no come. Entonces quiero que me ayuden para ver cómo lo hago para que su comida él se la coma de su plato y no tenga que salir a dársela yo. Porfa, ayuda, gracias.
Pobrecita, sí. Ayuda, porfa, ayuda, gracias. Ayuda. Frecia.
Ya. Frecia, sí. Sí. Frecia, mira, es bien simple. Ya no es tan complejo, a pesar de que, imagínate, lo tiene de las 2 semanas, el perro tiene 6 años. Toda una vida con Frecia y quizás toda una vida haciendo las cosas de una forma. Entonces, cambiar eso, si bien parece difícil, no es tan difícil tampoco. Lo que hay que hacer es crear hábitos alimenticios. Lo que Frecia quizás ha tratado de hacer durante 2 días, que lo haga por 4. Y que no le tiemble la mano, es decir, que le deje su ración, dependiendo del alimento que le dé, seguramente le da pellet, en el envase del fabricante dice cuánta cantidad hay que darle diario al perro, ¿ya? La ecuación es simple. Si tiene que darle, esto es un ejemplo, ¿eh? Si tiene que darle 400 gramos...
Sí, pero ella dice que la tiene que dar ella en el hocico.
No, es que ahí tiene que ver con el tengo que. No tienes que. O sea, lo que tienes que hacer es crear hábitos alimenticios y dejar de darle en el hocico al perro. Porque cuando le dan el hocico, finalmente...
No se va a morir si deja de comer 2 días.
No, finalmente lo complace y como lo complace y ella se frustra y no logra estar varios días...
Es más importante el agua que el alimento.
Claro, agua libre de demanda. Entonces, la fórmula es la siguiente. Si come 400 gramos al día, le da 200 y 200, le deja el plato en la mañana. Si no come... No importa, retírele el plato después de 10 minutos y en la tarde vuelva a ponerle esos 200 gramos de comida, ¿ya? Y vaya rellenando con lo que come, nada más. El perro va a llegar un momento, si ella no desiste de esto, en que va a decir, si no me como la comida voy a perder. Entonces mejor me la como.
No, ¿y el hambre lo va a hacer comer?
3 días. Le doy 3 días. He visto casos radicales, bulldog inglés, que son tercos, pero como bulldog inglés. 3 días. No más de 3 días y ya van a estar comiendo. Pero si entre medio le da alguna cosita, algún dulce de perro, le da en el hocico y pobrecito nanay, cosita rica.
Ahí todo no, de nuevo.
Todo de nuevo. Partimos de cero. ¿Ya? Entonces tiene que ser rigurosa. Y esa es la mejor forma. No hay nada más. Eso es crear hábitos alimenticios.
Ya. Ok. La respuesta para Frecia, voy a buscar otra de las preguntas, claro, que te estaban haciendo, pero quiero que por favor, para los cohetazos, petardos, disparos.
Sí.
Hoy día es un día especial,
sí.
Un día que la verdad que para muchos horroroso, para otros que recuerdan que fue como un momento de libertad.
Ajá.
Yo no me voy a meter a, claro, a comparar nada, yo no estoy de acuerdo con nada que oprima ni con nada que le haga daño a los seres humanos, pero tampoco con nada que invierta las situaciones. Por lo tanto, uh-huh, es un día que yo creo que no hay que celebrar nada.
Uh-huh.
Ni para el lado del sí, ni para el lado del no.
Uh-huh.
Yo creo que ya el país está bastante dividido como para seguir dividiéndolo. Pero lamentablemente, a partir de las 5 de la tarde, muchos lugares, incluso anoche empezaron,
sí,
con manifestaciones y la verdad que uno se da cuenta que las armas están en todas partes y en la casa y en manos de cualquier persona.
Así es.
Porque los disparos eran heavy.
Sí.
Entonces... En el caso, por ejemplo, de mis animales, mi ovejera se volvió loca.
Uh-huh.
Y no la había visto nunca así.
Uh-huh.
Y de haber sido porque estaba el sonido era demasiado cerca.
Sí, sí, ahí se complementa ruido, tensión, olores, un montón de cosas. Y también en los perros, fíjese en qué tipo de orejas tiene el perro. Pero uno puede distinguir al perro por el tipo de oreja.
La oreja parada.
Claro, oreja de flama que se llama.
Que además es como un radar porque sí, la mueven así.
Claro.
Y la otra es la oreja caída.
Hay más tipos de orejas, pero bueno, pero el que tiene la oreja caída claramente puede tapar su oído mucho claro, más que el que tiene la oreja más paradita u oreja de flama. Entonces, hay que empezar a hacer un trabajo previo. Uno ya sabe más o menos cuándo vienen los fuegos artificiales, disparos y estos ruidos. Entonces, si tiene las condiciones, esto sería lo óptimo, llevarlos a una habitación, a un cuarto, donde se pueda aislar lo que más se puede el ruido.
¿Y si no puede?
Y si es posible, ponerles alguna música que los pueda relajar, que en el fondo pueda tapar el ruido exterior. Claro, cuando no se puede, es terrible, porque el perro se va a desesperar. Ahora, cuando el perro se desespere, si se desespera y no se va a autodañar en esta desesperación, lamentablemente hay que ser frío y dejarlo. Dejar que el mismo perrito se calme. Sí, aunque te parezca extraño, aunque me mires con esa cara de cómo dejarlo solo, hay que mantenerlo siempre vigilado, pero dejarlo solo, porque si yo voy e intento abrazar al perro para contenerlo, que sea una contención típica de nosotros los humanos, lo que voy a hacer es, en el fondo, reforzar esa conducta que el perro va a tener y no lo va a poder superar jamás. Entonces, lo que yo espero es que el perro busque su zona de confort para que se tranquilice solo. Eso no quiere decir que esto sea bueno, ¿no? Pues si ya es malo este ruido excesivo, ya es malo para el perro. Pero la mejor forma sería esa. Y si nos anticipamos a los hechos, incluso podemos entrenar al perro para que se acostumbre a los sonidos fuertes. Le podemos poner grabaciones. Las policías trabajan de esa forma. Cuando trabajan con los perros, van a ir operativos, pueden ocupar tapones auditivos, sí, pero también lo acostumbran a los disparos, ¿ya? Para que el perro no se asuste. Si el perro es un perro, cumple una función de perro guardián, de policía, de ataque, etcétera, entonces lo acostumbran a estos estímulos. Y sería lo mejor, si yo vivo cerca del Estadio Nacional y sé que se vienen los fuegos artificiales, bueno, hago un entrenamiento o un acostumbramiento para los sonidos más fuertes. Es una alternativa.
Ok. En el caso mío va a tener que dejarla nomás la pobre.
En el claro, siempre vigilada.
No puedo meterla en una pieza y ponerle música relajante. Uh-huh. La verdad que no. Entonces voy a ver si le pongo el próximo tema. Yo creo que la puede relajar. No, ya. Vamos a ir a la música. Usted llame y aproveche que está Andrés aquí, experto en conducta canina, para que usted le haga las consultas. ¿Qué está pasando con su perrito? ¿No estaba acostumbrado a hacerse pipí, por ejemplo, en ciertos lugares y le ha dado por hacerse pipí? Ya, llame. Algo está pasando con él. Llame al 229-7715-79, 229-7715-80. Nosotros vamos a ir a escuchar a Selena. Selena, lamentablemente, una cantante que fue asesinada por su manager la administradora que tenía de su carrera. Vivi Bon Bon se llama. Es una canción, es un tema bien alegre y quisimos recordarla a Selena.
Sensaciones,
esta tarde, 2 de la tarde con 27 minutos, vamos a ir a la pausa para hacer la exacta y volvemos con Andrés Vera, psicólogo, especialista en conducta canina, y le vamos a hacer una consulta de una amiga que tiene un perro que nunca se había tratado de saltar la reja para irse a la calle y ahora se está saltando la reja, y lo peor, que se pasó para la casa del lado, donde hay un perro más chico. Entonces ella tiene el terror de que ataque al perrito chico, que puede pasar. Así que vamos a ver qué tenemos que hacer en ese caso.
A ver, ¿ya? ¿Qué pasa?
Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Siempre en Buena, aquí en Radio Universidad de Chile. 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo saben, la radio que piensa y que siente.
Lea en Le Monde Diplomatique. A 45 años del golpe de Estado, pretenden justificar lo injustificable. Textos de Víctor Hugo de la Fuente, Livio Pérez, Álvaro Ramis, Eduardo Contreras, Javier Mateos y Gloria Ochoa. Londres 38. Lucha contra la impunidad por la verdad y la justicia. Dilemas de la renovación en la clase política chilena. Dossier. Medio ambiente y desarrollo. Y cómo opera la industria del salmón en Chile y Noruega. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bio Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones, y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Construir una ciudad sustentable es tarea de todos. Soy el periodista Pablo Mora y te quiero invitar a que nos acompañes en Ciudad Verde, el nuevo programa medioambiental de Radio Universidad de Chile, producido por la Asociación de Municipalidades M-Sur y la empresa Emeres. Todos los martes desde las 20 horas, no te pierdas Ciudad Verde, para conversar juntos sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos.
¡Éxito! ¡Éxito! ¿Qué digo éxito? ¡Exitazazo! Circo Panamericano, el gran show. Vea a los payasos que se robaron el corazón de Santiago. ¡Los trompitos! Los mejores trapecistas del mundo. Funciones de lunes a viernes, 18 y 20:30 horas. Sábados, domingos y festivos, 3 funciones, 15:30, 18 y 20:30 horas. El circo está ubicado en Alameda y General Velázquez. Sí, Alameda y General Velázquez. Circo Panamericano, el gran show.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Ya estamos nuevamente juntos. Mira, tengo un mensaje también de una amiga, que también es mensaje de voz, y la vamos a llamar porque...
Hola, Paulinita, muy buenas tardes, muy buen programa. Mire, la consulta es la siguiente para el doc de los perritos. Tengo un perro grande, un Rex, el Rex se llama, es mezcla labrador, y él siempre me pone su caca, digamos, en la salida de mi puerta principal de la casa. Entonces quisiera saber por qué él toma esa actitud. Muchas gracias.
Te vamos a llamar a la amiga. ¿Por qué? Porque tú me decías, sí, mientras estábamos en la pausa, que vas a especular.
Claro, porque puede ser por distintas causas. No conocemos la casa, no sabemos si tiene antejardín, si tiene patio, si el perro sale a pasear, si hace caca afuera, si hace caca en el patio también. Entonces puede, y aquí especulo, que haya hecho un día hizo en la puerta nomás y quedó su olor y por lo tanto sigue marcando, porque la caca y la orina, cuando el perro marca, ya, eso es una forma de comunicación del perro. El perro se comunica por medio de la caca, de la orina, el cuando rasca las patas en el suelo porque deja su feromona, está dejando un mensaje. En el fondo, en comunicación, eso sería comunicación indirecta, porque no está siendo directo como el ladrido, el gruñido, el aullido, el llanto, etcétera, sino que es comunicación indirecta. Dejo el mensaje y me voy. Y el perro que viene huele eso y capta el mensaje que le está dejando el otro perro. Entonces, pero el perro no sabe que nosotros no somos capaces de leer ese mensaje. Por lo tanto, nos está dejando un mensaje, pero no podemos saber qué es lo que realmente está diciendo o qué pasó, ¿ya? Por eso especulo. Si alguna vez hizo, marcó y sigue marcando el mismo lugar, yo lo que recomiendo es limpieza, pero limpieza profunda. Y no
cloro.
No cloro. No, porque el cloro tiene componentes que son súper atractivos en el perro. Por eso,
¿sí?
Sí, claro. El amoníaco, ¿ya? El amonio es súper, es parte de lo que el componente de la orina. Por eso que el perro orina, marca. Y ese es uno de los olores más potentes que hay. Por lo tanto, el cloro, los detergentes que tienen amonio, lo único que hacen, podrían ocultar el olor de nuestras narices, ¿verdad? De nuestro olfato, pero no la del perro, porque acuérdense.
¿Y entonces con qué tú puedes disfrazar el olor de orina de gato o de perro?
No es disfrazar, es neutralizar. Y lo podemos hacer con vinagre blanco o bicarbonato. Esos son elementos que yo voy a neutralizar el olor, hago una limpieza profunda, neutralizo el olor con estos productos y luego de eso, si quiero, puedo echar otros productos ya con un olorcito más rico para el ser humano. Eso, limpieza profunda, neutralizar olor.
Como tú dices, la conducta de los gatos es distinta a la de los perros, porque sí. Yo neutralicé olores y todo y después rocié todo un sector con vinagre blanco.
Sí.
Y incluso te recomiendan el vinagre de manzana.
Sí.
Y no resultó.
No pasó nada. No, pues son diferentes. Aparte que, claro, uno puede decir, ya, digamos que en el 99% de los casos funciona, pero a veces me dicen, pero es que lo hice y no pasó nada. No, porque también hay una memoria visual de parte del perro, si no es solamente olfato. Claro, el olfato es el sentido más desarrollado, pero también ven los perros. Por lo tanto, si tiene un lugar favorito y ahí hace y lo marca, puede que lo siga haciendo no necesariamente por el olor. ¿Ya? Es su lugar, sí, nosotros también tenemos, nuestro olfato también tiene memoria, ¿ya? O sea, nosotros también podemos llegar a recuerdos por medio del olfato. Es como, de repente, ese olor es como cuando estaba con mi abuelita, cuando vivía en el sur. Entonces, el olfato también nos lleva a recuerdos, la visión también, ¿ya? Ciertas palabras, sonidos, etcétera. Entonces, el perro puede, por medio de la vista, digamos, o tener una preferencia simplemente.
En este caso de la perra que se salta.
Sí.
¿Ya? O para la calle, y siendo que explica esta amiga que la reja tiene de estos dientes como garras de león, o sea que es peligroso porque puede quedar ensartada.
Sí.
Pero se tiene la agilidad para salirse.
Sí.
Y se ha pasado hacia la calle y hacia la casa al lado.
Ajá. Uh-huh.
¿Por qué crees tú que puede pasar eso?
Causas. Claro, bueno, también hay otro caso para especular. Hay, digo para especular porque hay casos que pueden tener múltiples respuestas. Hay otros que no, que es de libro. Es decir, el perro cumple ciertos patrones y lo hace, y por el relato yo ya sé qué hay que hacer de vuelta. Claro. ¿Ya? Pero en este caso no sabemos qué pueda estar originando, qué estímulos haya al otro lado. Que hayan perros, que a lo mejor le gusten ciertos olores, que simplemente quiera salir a dar una vuelta. Ahora, lo que hay que tener precaución, podemos mirar y podemos evaluar cuáles son los estímulos.
Yeah.
Pero yo recomiendo terapia conductual, digamos, para acostumbrarlo o acostumbrarla a que no salte.
Yeah.
Los paseos son súper importantes, pues, para que pueda gastar también la energía que tiene, la sobreenergía que pueda tener. Y lo otro es tener precauciones con las rejas, ¿ya? O tener las rejas más altas o en alguna inclinación de 45 grados para que no pueda, hacia adentro, ¿ya? Hacia donde está el perro, para que no pueda saltar.
Ya. Y lo otro agregó que le dio por hacer hoyos.
¿Hoyos?
Sí.
Ya. Es natural en los perros hacer hoyos.
Sí, pero es que no lo había hecho antes.
Claro, pero, o sea, porque no haya tenido una conducta antes, no quiere decir que no la pueda hacer ahora, ¿ya? Por distintos factores. Puede haber habido un cambio de casa, ¿ya? Cambio de ambiente, más calor. Por ejemplo, también estoy especulando porque no sé por qué está haciendo los hoyos. Entonces, hace hoyos porque va a encontrar tierra más fresca abajo y puede haber hecho calor y está buscando refrescarse.
Sí, pero esto es lo que, por lo que ella cuenta, los hizo en pleno invierno, o sea, no andaba buscando tierra más caliente, más fresca.
Más fresca, entonces, claro, como no tenía ese dato, yo coloco este componente de la tierra fresca, pero como fue en invierno, entonces podemos también especular de que lo que quiere hacer es esconder algo. Por naturaleza, el perro, como tenía que cazar, ¿verdad?, para poder encontrar, igual que el lobo, para poder encontrar su comida, lo que hace es esconderla, po. Esconderla de los otros depredadores o de sus mismos pares para que no se la quite. Entonces ya está en su instinto el hacer hoyo para poder esconder. Y hoy día, ¿qué esconden? Los juguetes, po, porque es el perro doméstico. Entonces esconden juguetes, lo que encuentran. Y es parte de la naturaleza del perro hacer hoyo.
Pero en ese caso es preferible que verlo, ¿no es cierto?
¿En el caso de los hoyos o de los saltos?
No, de todo, de lo que le está pasando. Porque yo, son dos, sí, pero a uno nomás le dio por hacer esto.
Sí, en el caso de los hoyos, ojalá, la recomendación sería que tuvieran un espacio, un lugar para que puedan hacer hoyos. Si es parte de su naturaleza. Entonces el perro, yo no le puedo, no puedo ir en contra de la naturaleza, no puedo cortar sus instintos o sus impulsos. No, pues lo que tengo que hacer es poder redireccionarlo.
Sí, pero no creo que sea parte de la naturaleza andarse saltando las rejas y arrancarse.
Lo que pasa es que...
¿Cuándo no lo hizo antes?
Lo que pasa es que, claro, es parte de la naturaleza. Es parte de la, ¿por qué es parte de la naturaleza? Porque no es parte de la naturaleza que el perro esté dentro de rejas o dentro de paredes, ¿ya? Si el perro es libre, entonces yo entiendo, pero estoy contextualizando en temas de qué es natural y qué no es natural. Si el perro está encerrado, el espacio sea grande o sea chico, siempre va a tener la curiosidad de ver qué hay más allá. Okay. Y si lo puede hacer, se va a saltar la reja, por eso que es natural. O sea, no es natural que salte paredes, sino que lo natural es que esté entre paredes. Eso no es natural en el fondo. Ya no sé si me explico.
Sí.
¿Ya? Entonces, el perro va a buscar porque también va a ser curioso, va a querer saber qué hay muchos estímulos.
Oye, una pregunta, hay un tranquilizante.
Ajá.
Que me lo recomendaron a mí para el año nuevo.
Sí.
Que se llama Pasifor.
Ajá.
Y voy a dar el nombre porque es muy bueno.
Ajá.
Y que me explicaba incluso un veterinario,
sí.
No hay sobredosis de Pasifor, o sea, no hay que un perro se haya muerto por sobredosis de Pasifor, sí. Primero. Pero segundo, ¿se puede administrar todos los días o día por medio o no?
Ya, ese es un tema que ahí yo no voy a tocar. Aunque sea natural, el ámbito de los medicamentos o de los productos le corresponde a los médicos veterinarios. ¿Ya? Yeah. Entonces, yo soy psicólogo de profesión, ¿verdad? Si bien trabajo el comportamiento de los perros porque es algo que me apasiona, pero yo lo veo desde el punto de vista conductual. Si bien se necesitan medicamentos, pero ese tipo de producto o los medicamentos ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, que también se ocupan en perros, atacan el síntoma.
Sí, obvio, pero te solucionan el problema en un minuto.
Claro, claro.
No es malo, digamos, por decirlo de alguna manera.
O sea, no sé si estoy tan de acuerdo con eso, porque hay algunos que sí generan efecto contrario.
Yeah.
¿Ya? Pero yo, por ejemplo, he trabajado con perros que son muy, 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 muy ansiosos o que tienen algún tipo de ansiedad generalizada, donde yo no puedo trabajar con el perro porque simplemente no, ni siquiera me va a ver, no voy a existir para el perro. Y ahí he trabajado en conjunto con veterinarios, quienes sí medican al perro, ¿ya? Le dan algún tipo de antidepresivo, algún ansiolítico, donde podamos estabilizarlo, ¿ya? Algún estabilizador del ánimo, cosa que el perro ahí sí me pueda ver, en el fondo yo existir para el perro, para poder trabajar conductualmente con él.
Perfecto, pero, estabilizador del ánimo.
Claro, sí, en el fondo estabilizamos, ¿ya? Ya sea ahí el médico veterinario el que decide cuál es el medicamento que usa. Yo de verdad que no me meto y yo soy bien antimedicamentos. Entonces, solamente en casos extremos. Y en este caso, que yo te digo, tuvimos muy buenos resultados, que de hecho se trataba de un perdiguero, que, pucha, con las mejores intenciones, la persona quería tener un perdiguero, pero vivió en un departamento.
No.
Y un perro perdiguero es un perro que necesita muchísimo espacio, es, sí, un perro de caza, con Z, ¿ya? Y luego se cambiaron a una casa, pero ya el trastorno lo tenía. Entonces se raspaban las paredes, se rompía la piel, daba vueltas en círculo, estaba muy, pero muy, pero muy estresado, mucho. Lo tratamos con medicamento, el veterinario, luego yo la terapia conductual y fue maravilloso. Pero nos demoramos un año en la terapia. un año, porque hay que esperar a que actúe el medicamento y luego empezar a retirar el medicamento de manera paulatina. Sí. Claro. Yo diría que más de un año dos, un año y medio, por ahí estuvimos con el perro.
Pero por lo menos cambió su conducta.
Totalmente.
Vamos a la música, mi querido José. Vamos a escuchar a ABBA con Tengo un sueño, I Have a Dream.
If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in
thank you.
2:47 PM. ¿Qué pasa con los perros? Ya, dijimos que el perro que no quiere comer por una cosa de que se le bajó el cuento de que no quiere comer porque, no sé, porque no le están dando la comida, le cambiaron el alimento y no quiere comer.
Sí.
Cuando les cambias el alimento, ¿tiene que ser de a poco?
Sí, manera paulatina. Porque si no le generamos, no solo que no le gusta la comida, sino que le podemos generar problemas gastritis. Médicos.
Sí.
¿Ya? Entonces, sí, 10 días por lo menos hacer un cambio paulatino de alimentación. Ya, no sé, un 10% de la comida nueva versus un 90% de la comida antigua el primer día, y así voy haciendo el cambio en porcentaje de manera paulatina.
¿Cómo logras, antes de una terapia conductual, que se lleven bien un perro que ya tiene cierta edad y llega el cachorro?
También, bueno, depende mucho de cada caso, siempre es, pero en términos generales, cuando uno lleva la batuta dentro de la casa, ya cuando uno, ¿te acuerdas que conversábamos del tema de los liderazgos?
Sí.
En el fondo, ¿quién domina la situación dentro de la casa? Si yo tengo el control, ni siquiera me lo cuestiono, yo llevo el perro que quiero a mi casa. Porque el perro antiguo, por más viejo que sea, no va a cuestionar mi decisión. Pero si yo a este perro le doy poder, ¿ya? Y al final, lo que pasa es que ese espacio es del perro, ¿ya? Y ni se lo toquen. Tiene todo el poder del mundo y va a tener poder de decisión dentro de mi casa. Yo eso lo encuentro inaceptable. Entonces, si yo tomo el control, no voy a tener ningún problema en llevar ni un cachorro, ni llevar un perro más viejo, ni una perra, ni un perra con perra, ni perro con perro, ni una cuestión de esa. Entonces, cuando yo hago presentación de perros, porque me llaman para eso también, ¿ya? Y me dicen, yo sé que hay que hacerlo en un espacio neutral. Bueno, yo no lo hago en espacios neutrales. En el fondo, llego a la casa, me apodero del lugar, ¿verdad? Le hago saber al perro de que yo soy el nuevo dueño, del dueño de la casa, e ingreso al otro perro. Y no hemos tenido ningún problema con eso, ¿ya? No soy partidario de los espacios neutrales, porque eso me quita poder. Si tengo que llevar al perro a un lugar neutral, quiere decir que no domino mi casa. Así que traten de colocar los límites a su perro. Cuando usted le coloca límites, cuando usted es directo con el perro, cuando es firme, el perro, créame que lo va a querer más que tanto abrazos, añuñujo, pero el perro se empieza a pasar de la raya y al final no hay respeto con eso. O sea, hay que poner límites, hay que poner reglas. Eso es lo que hay que hacer.
¿Qué pasa cuando ves tú que de la noche a la mañana un perro se vuelve absolutamente como retraído? ¿Qué le puede estar pasando?
Desconfianza. Pudo haber pasado algo que no le pareció bien. Se pudo haber asustado.
Yeah.
Entonces hay que volver a trabajar las confianzas. Precisamente ayer tuve que ir a ver un perro que, y esto es típico, y puede ser para otro capítulo, que los perros, es típico que me llaman, es que le tiene miedo a los hombres. Así como los hombres, como el género masculino. Entonces, claro, ahí algo pasó, y de la forma en que intentamos que el perro confiara en nosotros es de la manera equivocada, es decir, con un método humano más que un método. Lo que decíamos también la semana pasada, más que verlo como perro, lo vemos desde la perspectiva humana solamente. Y como que fuera un amigo, ya, tranquilo, ven para acá, cariño, cariño. Y no, pues, los perros, por naturaleza, no les gusta que lo abracen, ¿ya? Entonces la gente, ¿cómo que no? Pues si mi perro lo abrazo y se queda quietito. Claro, porque siente ahí se siente indefenso. Cuando está abrazado, aunque no lo creas...
Yo he visto videos, perdóname, Andrés, yo he visto videos que los perros abrazan a los dueños.
¿Y tú sabes lo que significa un abrazo en el mundo de los perros?
¿Qué?
Dominancia. Por lo tanto, cuando los perros pelean a veces como osos. Se paran en dos patas,
¿sí?,
y se abrazan.
¿Sí?
Eso es dominancia, ¿ya? Entonces, que nosotros vamos de a poco intentando convencer al perro de que el abrazo es bueno, es otra cosa. Pero yo conozco gente que era el caso de ayer. Ella lo abrazaba, el perro se quedaba quieto y ella notaba cómo empezaba a cerrar el hocico de manera paulatina, le daba miedo, lo soltaba y la mordía. ¿Por qué? Porque están intentando contenerlo de una forma inadecuada, abrazando al perro, ¿ya? Y de verdad, los perros en general no les gusta que lo abracen. A los perros no les gusta que les tomen las patas, a los perros no les gusta que les agarren la cabeza. Y lo primero que uno hace es hacerle cariñito en la cabeza. ¡Ay, perrito lindo! Y le frota la cabeza. Eso, no, eso es terrible para el perro. No les gusta. El punto es que se acostumbran. Eso es otra cosa. Yo me puedo acostumbrar a algo, pero no necesariamente me gusta.
¿Y dónde salen todas esas cosas de que al perro no le gusta que le toque la cabeza?
Bueno, son estudios, se han hecho un montón de estudios en conducta de perro, y uno puede ir...
Porque es lo mismo que se debe estar preguntando mucha gente en la casa. Sí, o sea, claro, ¿de dónde saco que no le gusta si a mi Bobby, al Toby, al Nené, al Tití, al Totó, no sé qué? Le encanta que yo le haga, que le rasque detrás de la oreja.
Sí, ya, pero eso es otra cosa. Estamos con un perro que se ha ido acostumbrando. Por eso te decía, el perro se va acostumbrando a ciertas cosas dentro de la casa. Claro, ahora me muestra la guata... No precisamente porque el perro esté sumiso, sino que porque me está diciendo, hazme cariño en la guata, porque me gusta. Ya, entonces el perro también se va adaptando.
Okay.
Ya, es un poco lo que conversamos de la antrozoología. Es decir, este vínculo humano-perro, o humano-animal en realidad, pero si nos enfocamos en el perro, la antrozoología del perro, donde yo como humano me voy mimetizando incluso con el perro, tengo ciertas conductas y el perro también tiene ciertas conductas de humano.
Hay gente que se llega a parecer al perro se parece al amo, o el amo se parece al perro.
Y llegamos a la humanización del perro, y ahí es donde también la humanización podemos decir que es una forma de maltrato, aunque no lo creamos.
Vamos a escuchar a Alberto Plaza, mi querido José. ¿Ah? Alberto Plaza, con Blanco y Negro frente al temporal. Yo creo que es un tema que habla de la unidad, donde un color y otro color pueden estar unidos frente a la adversidad.
Muy bien.
Negro ríen, lloran, buscan paz.
blanco y negro frente al temporal, y ambos buscan paz. Y es, yo creo, que con lo que nos vamos a despedir en el día de hoy, porque ya son las 2 de la tarde con 57 minutos, vienen las noticias, luego la magia azul. Espero que sea un día relativamente tranquilo, y lo único que tengo en el corazón es el deseo de paz para este país y de unidad. Agradecerle a Andrés.
Muchas gracias,
por
Paulina.
Estar con nosotros.
Se pasó volando el tiempo.
Sí, pues, se pasa volando. Sí. Nos encontramos mañana miércoles, con los miércoles gastronómicos, aquí en Siempre en Buena. Vamos a hablar de las empanadas.
Qué rico.
Vamos a ver qué empanadas para el 18 de septiembre y cortes de carnes con Adriana Calcaño y, por supuesto, con Manuel Matamala. Que tengas una muy buena tarde.
Igual tú, Paulina.
Muchas gracias. Gracias, Josecito. Un besito, que Dios los bendiga. Hasta mañana.
Chau.
Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy en Radio Universidad de Chile 102.5, Siempre en Buena con Paulina Nin.